Estamos de vuelta con el estudio en la historia de la iglesia. Les habla Christopher Matix. Aquí en la radio Te Envive es un gusto compartir con ustedes estos temas. Hemos estado hablando sobre lo que ha pasado los últimos 2000 años después de Cristo, con la iglesia primitiva, con las persecuciones, con las varias herejías y con hombres importantes que defendieron la fe también. Hablamos en el tema anterior sobre los dos concilios, de Nicea y de Constantinopla también, y cómo se sacó el arrianismo, que es la forma antigua de lo que hoy día enseñan los testigos de Jehová. Y hoy entramos a un nuevo tema que nos interesa mucho, y ojalá les interese a ustedes este estudio, porque aunque a veces es un poco seco la historia, quizás los detalles, los años, todo esto, pero a mí no me importa normalmente la historia de un país, de Estados Unidos, o Europa, o Bolivia, porque en fin, son presidentes que vienen y van con, muchas veces tienen poco amor para el pueblo o para Dios, bajos morales, y digo, no me vale la pena escuchar de eso o de guerras que eran sobre mujeres o dinero, no me importan. Lo que sí me importa es todo lo que tiene que ver con la Biblia y la historia de la iglesia, porque el que sí importa en este mundo es Dios, y lo que ha hecho Dios se puede ver en la historia de la iglesia. Es algo fascinante para mí, para estudiar. Ojalá para ustedes también estén agarrando un poco la chispa, ¿no? Para ver que esto no es historia normal, esto es historia viva, historia del poder y la fuerza de Dios, como ha defendido su iglesia. Ahora hablaremos sobre el crecimiento de la iglesia romana católica. La iglesia romana católica, en fin, comenzó a crecer y crecer como la iglesia favorecida, la religión favorecida bajo Constantino. Pero como dije, entraron muchas herejías y también comenzaron a entrar muchos errores, los cuales no se borraron por 1000 años. Del tiempo de Anastasio comenzaron a entrar ideas poco a poco, y no muy malas, tradiciones en fin, que eran para aporte a la iglesia, pero algunos eran muy peligrosos. Vamos a hablar sobre la corrupción hoy en la iglesia católica. Ahora, yo no quiero hablar mal de la iglesia católica solamente por hablar mal de él. Yo no soy un odiador de la iglesia católica. Tengo amigos en la iglesia católica. Tengo un profesor que me enseñó este material, que era un monje franciscano. Entonces, yo conozco bien a la iglesia católica, pero hay cosas y varias que han hecho que son corrupciones muy, 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 muy feas. Hermanos, no hay que darle la espalda a la verdad. Lo que yo les quiero hablar es la verdad, lo histórico. Hay mucho redimible de la iglesia católica hasta hoy en día. Me da gusto verles a ellos en la iglesia católica haciendo cambios a la iglesia. Hoy en día los católicos pueden leer la Biblia en su lenguaje actual. Hoy en día los católicos pueden orar. También pueden tener estudios bíblicos. Tienen la misa en su lenguaje. Cambios importantes. Ahora, como yo les dije, el cambio más importante que tienen que hacer todavía es reconocer a Cristo como el único Salvador y no a las obras. Cada cristiano en el origen de la iglesia creía en salvación por fe en Cristo solamente. Y esta idea duró por los primeros 1000 años. Y poco a poco fue entrando la corrupción y entrando las obras. Hablemos entonces de la verdad, honestamente, viendo lo que sí pasó, no poniéndole tanta opinión mía. Yo quiero hablar lo que sí pasó, la corrupción que sí existió en la iglesia, que ellos mismos te pueden decir que es la verdad. Comencemos con la Biblia misma. En el año 400 por ahí, había un teólogo importante llamado Jerónimo. Jerónimo, interesantemente, se fue a vivir a Belén y era un poco introvertido, quería vivir a solas, y en ese entonces los cristianos más importantes le pidieron una traducción de la Biblia a Jerónimo, entre él el obispo de Roma, que era el hombre más importante, en fin, de la iglesia. No era llamado papa. El primer papa, como vamos a ver, no existió hasta los años 600, pero la idea estaba ahí. La iglesia más grande se encontraba en Roma, entonces el obispo de esa iglesia tenía mucha más influencia, como decir un anciano de una iglesia muy grande en Santa Cruz tendría más que decir que un anciano de una iglesia, por decir, en Camiri o en otra ciudad, porque Santa Cruz es más grande. Igual Roma. Le pidieron que él traduzca la Biblia al latín. Se comenzó a usar mucho más el latín en este tiempo. Era el lenguaje más conocido, más usado en este tiempo. Ya se estaba olvidando el griego y entrando más al latín. Y él tradujo la Biblia, este hombre Jerónimo, al latín, que se llama la Biblia Vulgata, o la Biblia en el lenguaje vulgar, o el lenguaje común. Algo importante pasó. Él hizo una traducción que le gustó tanto a la iglesia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, que duró por 1000 años sin ser tocado. Por más de 1000 años. Los primeros en traducirlo fueron hombres como Martín Lutero y Guillermo Tindale. ¿Pero qué pasó? Esta Biblia duró y duró y duró, pero el lenguaje de los cristianos y católicos comenzó a cambiar. Comenzaron a hablar más italiano, francés, alemán, español, y se fue olvidando más y más el latín. Y el latín se hizo anticuado. Ejemplo para usted hoy en día. Abra su Biblia de la Reina Valera 1960. Yo sé que usted me va a decir que usted no entiende todas las palabras en su Biblia. Y muchas palabras usted nunca usaría en el mercado, ¿no es así? No usaría la palabra socorro, por ejemplo, en nuestra Biblia. Usaría la palabra ayuda o ayúdenme. Socorro, socorro. No diríamos, diríamos ayuda, ayúdenme, venga a ayudarme. Diríamos algo por ese estilo. El español es anticuado. Hermanos, eso solamente es el cambio en 50 años. Piense en 1100 años tratando de leer una Biblia en el lenguaje que tú ya no conoces, que es totalmente anticuado y olvidado. Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo y el griego, hizo un buen trabajo, pero duró mucho tiempo sin cambios. Y la gente comenzó a pensar que la Biblia originalmente fue escrita en latín y que la única forma de leer la Biblia era en latín. A tal punto que no dejaba ni a sus propios maestros de la Biblia leer la Biblia en griego y hebreo. Gracias a Dios que no se borraron todas las copias, porque Lutero encontró copias en hebreo y en griego y lo leyó. Y comenzó a abrirse su corazón y su mente a la verdad bíblica. Vamos a leer de eso. Pero Jerónimo, con buena intención, tradujo la Biblia. Hizo también otra cosa, que él no la pensó dos veces. Había mucha gente que decía que no querían la apócrifa en la Biblia. La apócrifa son los libros en la Biblia católica entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. El apócrifa incluye el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro añadidos de Esther, libros añadidos de Daniel y muchos otros libros. También libros muy importantes como Macabeo 1 y 2. Libros sumamente importantes, pero no del canon, no de la Biblia. Nadie, y digo otra vez, históricamente, hablo la verdad, nadie en ese tiempo dijo que estos libros eran bíblicos. Pero Jerónimo los tradujo y dijo, yo quiero meterlos porque son de ayuda en devoción para entender mejor la cultura judía y ayudan también en lo histórico. No hay que sacar teología, dijo él, ni doctrina, ni enseñanza de estos libros, pero podemos sacar bendición y ayuda, en fin, histórico y también para oración y entender mejor la cultura judía. Entonces él lo incluyó y dijo, ¿para qué vamos a perder libros de buen uso? ¿Saben qué también? Otra cosa. Los judíos, ningún judío de ese entonces ni hoy concluye que la apócrifa debería ser incluida en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es sin error. La Biblia es infalible. Ahora, por ejemplo, vamos al libro de Judith. Yo he leído toda la apócrifa, la conozco. La he leído varias veces, me gusta. Es interesante, pero no es Biblia. ¿Por qué? El libro de Judith trata sobre una mujer y es un cuento de ficción. Claramente, el autor te dice que es de ficción para empezar el libro. ¿Cómo? Porque dice, en los años en que Nabucodonosor era rey de Babilonia. Exactamente. El autor, como cada judío que hacía ficción, metió un error tan grave, tan obvio, para decir, miren, esta historia es ficción, yo me lo inventé. Es para un propósito de bendición, pero es una historia de ficción. Después habla sobre un pueblo que vivía judí, donde vivía judí, pero este pueblo nunca se ha encontrado. El pueblo nunca ha existido. También viene un gran jefe de los asirios a invadir la ciudad que se encuentra en Judá, pero hay varios errores. Asiria nunca invadió Judá y el general de este grupo nunca se ha encontrado en otra parte de la Biblia ni en otra parte de la historia. La Biblia nunca, pero nunca funciona así. La Biblia es siempre histórico, siempre verdadero y siempre sin error. Judith, Tobías y hasta los libros de Macabeo están llenos de errores porque no son inspirados. Ahora, lo que hizo Jerónimo al comienzo era darles a todos la Biblia, incluyendo la apócrifa, atrás, lo puso atrás, al final. Y en cada libro, sabemos esto históricamente, él puso notas diciendo, este libro no es parte del canon, nada más es una ayuda. Y al comienzo de cada libro apócrifo, él escribió esto. ¿Pero qué pasó? Cada Biblia era copiada a mano. Imagínense el trabajo de copiar a mano. Y más que nada hacían esto los monjes. Cuando había muchas guerras en Europa, entonces los monjes en sus monasterios copiaban a mano, letra por letra, palabra por palabra, punto por punto, la Biblia entera, miles de páginas. Imagínense. Y lo hacían, gracias a Dios, casi, casi sin error. Increíble su trabajo. Pero ¿qué hacían? No querían escribir mucho. Y ellos siempre sacaban los títulos que ponía Jerónimo y siempre sacaban, por decir también, cosas que no querían meter. Como no querían copiar más de lo necesario, entonces a la introducción de cada libro apócrifo había como un párrafo explicando el libro que no era histórico y que no era parte de la Biblia, que era nada más algo extra, pero tenía esa nota. Y ellos decían, bueno, todos saben esto, ¿para qué meterlo? Como es tan conocido, ¿por qué no lo sacamos esta parte? Y ya nadie tiene que leer esa parte, porque cada hoja que ellos usaban era cuero de vaca o cuero de otro animal. Era muy costoso. Entonces, ¿por qué gastar otra página más para algo que no es necesario? ¿Pero qué pasó? Lo hicieron esto monje tras monje tras monje. Y se olvidó que en el inicio había notas de Jerónimo diciendo esto no es parte de la Biblia. Hay muchas razones para no aceptar el apócrifa como parte del canon de los 66 libros de la Biblia. Y en fin, hoy en día la católica ha sido corrompida. ¿Por qué? Porque todavía usan la apócrifa como si fuera canon. ¿Saben la idea de purgatorio de dónde salió? Salió de un versículo en el libro de Macabeo. No es Biblia. ¿Saben también que la oración a santos ha venido el libro de Tobías? No es Biblia. También otras ideas sobre dar dinero para que Dios te acepte más viene del libro de Tobías. No es Biblia. También ideas sobre las monjas vino del libro de Judith. No es Biblia. Doctrinas salieron de la apócrifa porque no sabían que no era parte de la Biblia y errores graves se han cometido. En fin, pasemos ahora también a una cosa más que hacía Jerónimo. Él también mal tradujo una palabra. Hizo un trabajo excelente. Todo lo que hizo Jerónimo es para aplaudirle. Gracias a Dios por su trabajo. Lo que pasó luego eran los errores. Pero él también tuvo un error en su traducción. Él tenía una idea un poco rara de la salvación. Y él tenía una idea un poco judía, siendo también de esa área, diciendo, mira, la gracia no es solamente gratis, tienes que hacer algo para que Dios te acepte y hay que trabajar un poquito para que Dios te acepte, que eso no es bíblico. Y él agarró la palabra muy clara en el hebreo y el griego, que es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar de pensar sobre algo. Es un cambio mental, no un cambio físico, no es una acción, es un cambio mental. Y Jerónimo cambió esa palabra arrepentimiento a la palabra penitencia. Y todos sabemos que la palabra penitencia significa actuar en forma que demuestras tu arrepentimiento. Como es una acción, es algo que haces para que Dios te acepte. En fin, él metió obras al evangelio por mala traducción. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Dicen, hermanos, hagan penitencia. Di 100 Padre Nuestros, di 100 Ave Marías, di esto y otra y otro y otro y tradiciones. ¿Quieres que Dios te perdone ese pecado grande? Va a las 12 estaciones en Cochabamba, ve de caminata a Cotoca, adora a esta Virgen, da dinero al Padre, págale al sacerdote, haz tu confesión. Penitencia. ¿Por qué? Porque Jerónimo mal tradujo una palabrita de arrepentimiento, lo cambió a penitencia. Yo pienso que a él le vamos a ver en el cielo, pero su error era grave. Su error era grave, porque eso ha llevado a mucha gente manipulando esa palabrita en el latín y decir, ves, tienes que tener penitencia. pero no leyeron el griego para ver que es nada más cambio de mente. Decir, yo soy pecador, Padre, perdóname. Es todo lo que hace falta para ser salvo y salvo por siempre. Es reconocer tu pecado en tu mente, decir, Dios, perdóname. Porque no importa cuántos hechos hagas en tu vida, si eres la mejor persona que eres, Madre Teresa, no vas a llegar a más cerca a Dios por tus obras. Es por gracia que Dios nos acepta. Desde el comienzo del mundo hasta el fin del mundo, no cambia la forma de ser salvo. Es por gracia. Ahí terminamos con la traducción que nos dio Jerónimo, la Vulgata. Muy buena traducción, con un poco de error, y en fin, trajo muchos problemas y mucha corrupción a la iglesia, porque se perdió el centro de la verdad, que es la Biblia. Ahora también hablamos un poco sobre el cristianismo en esta era, que porque el cristianismo era la iglesia favorecida ahora, todos y su madre querían hacerse cristianos. ¿Por qué? ¿Porque creían en Cristo como su único salvador? No, porque querían un buen trabajo, querían ser sacerdotes porque les pagaba bien. Querían ser cristianos porque todos sus amigos eran cristianos y se hizo popular. Y muchos en la iglesia en ese tiempo y hoy día eran cristianos. Quiero decirles, usted quizás que me escucha, quizás es católico. La Biblia, por la misma boca de Cristo, Él dice, el camino que lleva a la perdición es ancha y la mayoría de la gente la lleva, dice. Pero el camino al reino de los cielos, el camino al cielo, la puerta es angosta y el camino difícil que lleva al reino de los cielos. Y los discípulos dicen en una instancia, Cristo, ¿quién puede salvarse? Y Él les da la impresión que son pocos, no muchos. Pero mira ahora Sudamérica. En Bolivia hay un 96% de católicos que cada uno piensa que va a ir al cielo. ¿Dónde está el camino ancho, estrecho, que lleva a la perdición? ¿Dónde está la mayoría de la gente? O en Brasil, o en España, o en Italia. ¿Acaso se cambiaron y el camino al cielo es ancho y el camino al infierno es pequeño y difícil? No, no. Escuchemos la voz de Cristo. Hay el error de pensar que solamente por ir a la iglesia eres salvo. Hay el error en pensar que lo popular es lo correcto. Hay millones y millones de católicos en el mundo que lo hacen solamente por tradición. Van a la iglesia una vez al mes, una vez al año para Pascuas, se confiesan, hacen su penitencia y viven su vida como si no existiera Dios. Cristo pidió mucho más de nosotros, pidió disciplina, discipulado. Nos dijo, si tú eres cristiano vas a sufrir que te van a abuchear por ser cristiano, te van a hablar mal de ti. Si hablaron mal de mí, ¿cuánto más de ti? La iglesia no es lo popular. La iglesia verdadera es un grupo de personas que han dado todo para seguir a Cristo. No entremos al error que lo popular es lo bueno. Y muchos en el tiempo antiguo se hicieron cristianos solamente porque era lo popular. Y era un error que hasta hoy en día lo tenemos. También hablemos del papado. Quisiera hablar a gran detalle de esto, pero no puedo. Pero aquí está la verdad. El primer verdadero papa no viene hasta el año 600. Ahora, muchos van a mirarme y decir, Christopher, ¿cómo puedes decir eso? El primer papa era Pedro. Eso dicen. Pero no hay nada histórico que resbalde esa hipótesis. Ahora, había un hombre en el año 440 que se hizo el obispo de Roma. Y había invasiones en Roma de muchos bárbaros que estaban invadiendo el imperio. Y él, porque el emperador se fue de Roma por miedo, él se quedó a defender la ciudad. En fin, se convirtió en el primero para ser rey y jefe espiritual. Y él también tenía, parece, un ego muy grande. Y él comenzó a interpretar la Biblia como él lo quería. Y dijo él que él estaba hablando por Pedro, que él era la voz de Pedro en el mundo. Que él era, en fin, el discípulo del discípulo, del discípulo, del discípulo de Pedro. Y todos eran los que hablaban por Pedro y por eso él tenía la autoridad. Porque muchos estaban contradiciéndole, hablando mal de él, porque no era un buen obispo. Y él a la fuerza se puso que la gente le escuche. Pero en fin, la gente no le escuchaba. Él era como la gran risa. Era la gran risa que él era el papa o el que hablaba por Pedro. O sea, hacían la burla. Pero 200 años después, alguien agarró esta idea después, llamado Gregorio Magno. El primero en el año 400 era León el Grande, el primero en autollamarse papa. Pero ahora Gregorio Magno fue aceptado por la gente como el obispo del mundo o el papa. este hombre entró, un hombre muy humilde, un hombre que amaba a Dios, él había sido un monje, aunque él en verdad no sabía bien la Biblia y cometió muchos errores, pero amaba a Dios, sí amaba a Dios, es un hombre de renombre. Hay que hablar bien de este hombre, Gregorio Magno. Pero lo que pasó es que cayó Roma a las manos de los bárbaros y el emperador otra vez se corrió. Y era una época muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y le pusieron a él como rey de la ciudad y como el líder espiritual. Y él paró a los bárbaros de, como decir, tomar las cosas de la ciudad, destruir las iglesias y violar a las mujeres. Él protegió la ciudad. Bueno, la gente de la ciudad le bendicieron, dijeron gracias tanto por tu ayuda, qué gran hombre. Y comenzaron a hablar muy bien de él. Y lo que él decía pasaba como ley. Y poco a poco le dieron más y más poder y le dieron más y más autoridad en la iglesia. Y de ahí, de este hombre comienza ya a crearse el papado. Todos los que le siguieron a él en el obispado o en anciano de la iglesia en Roma se convirtieron en los hombres más importantes de la iglesia. Hasta hoy en día tenemos todos los cardenales y los que escogen al papa y todo ese lío. Pero en fin, comenzó con Gregorio Magno. Entonces dicen la gente que el papa existió desde Pedro. Honestamente, delante de Dios, no hay algo histórico que demuestre esto. Esta era una idea que surgió después. Ahora, ¿es horrible tener un papa? No es el peor pecado, ¿saben? Los humanos siempre buscan un líder. Siempre buscan a alguien que les diga qué hacer, cómo hacerlo. Alguien de referencia. Pero la diferencia es que el que está encabezando la iglesia es Cristo. Cristo ha puesto a obispos plural en cada iglesia, ha puesto ancianos en cada iglesia para que todos juntos lideren la iglesia siendo ejemplos, no hombres ricos de poderío, mandamases. Eso no es bíblico, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia, no un hombre, nunca será. Es un error tener un papa. Pasa. Pero no es la forma que debería llevarse una iglesia. Nosotros como humanos queremos lo democrático, queremos un rey. Al igual que Israel, se cansaron a tener a Dios como su líder y a tener a un juez y otro juez y otro juez. Y dijeron, queremos un rey como nosotros. La iglesia después de 600 años pidió la misma cosa. Queremos un rey. Y el papa vino. Pero era corrupción. Era una gangrena. Era una mentira que no era bíblico. Y hemos pagado las consecuencias porque ahora el papa habla por Dios, pero muchas veces contradice la Biblia y habla cosas que no están ahí. Los concilios que tenemos en la Iglesia Católica sacan cosas que no se puede verificar bíblicamente porque han sobrepasado la autoridad divina que es la Biblia. La Biblia es el comienzo y el fin de la verdad. Habla por Dios la Biblia y el Espíritu Santo y Cristo, nunca un hombre. Un hombre puede hablar lo que ya ha dicho Dios, pero no puede decir, yo diré algo nuevo por Dios. Porque la Biblia está cerrada, como dice en Apocalipsis, el capítulo 22. Y el que añade a las palabras de este libro, de la Biblia, es anatema. Las tradiciones que salen de los concilios dicen, esto es la verdad de Dios. Esto es contradiciendo la Biblia, pero esto está sobre arriba y más arriba de la Biblia. Eso está mal. Es una pena porque los papas han traído mucho de eso. La autoridad, la fuerza y también cuánto dinero hacen. En fin, vamos a hablar de esas corrupciones en el tiempo de Martín Lutero porque sobresaltan más en ese entonces. También hablamos un poco de el purgatorio. El purgatorio, la idea del purgatorio no salió hasta el año 1300. Otra vez, si un católico te dice, el purgatorio siempre ha existido, siempre ha sido una idea de los judíos. No, mentira. La idea del purgatorio comenzó con varios teólogos y fue hecho popular con el libro de Dante llamado La Comedia Divina, donde él habla de los siete niveles del infierno y esto y el otro y el otro y el otro. Y habla sobre cómo se puede salir del infierno, del purgatorio por hacer buenas obras y por pasar mucho tiempo. En fin, ¿está en la Biblia? No. Era una idea humana que suena muy lindo. Porque dicen, ah, Dios, ¿cómo vas a mandar a la gente al infierno? ¿Por qué no le mandas todos al cielo, que todos tengan la oportunidad? Pero dice Cristo que el tiempo es ahora de salvación. El tiempo es ahora de escuchar la voz de Dios y venir a salvación. No después. El purgatorio no existe. No está en la Biblia. La palabra purgatorio no existe. Y más que eso, la idea purgatorio no existe. Dice Cristo, por ejemplo, el hombre rico y Lázaro. El hombre rico va al infierno y pide y reniega y dice, por favor, Abraham, sácame de aquí. Y dice, no. No, es imposible es imposible, le dice Abraham. Dice, pero manda a Lázaro que me dé una gota de agua. No, dice, es imposible. Nunca llegarás aquí y él nunca irá a ti, porque el tiempo de salvación es en la vida. Pero un cristiano puede decir, yo sé que voy al cielo. Hay dos opciones en este mundo. Hay el cielo y el infierno. Y no hay nada entre medio. Claro, suena muy lindo el purgatorio, pero no existe. Otro error que surgió. Y quizás la idea más fuerte que salió, la corrupción más horrible en la iglesia católica, es la transubstanciación. La idea que cuando tú vas a la misa, ese pedazo de pan, que en fin no es ni pan, y ese vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. En fin, muchas cosas horribles. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar en todo detalle sobre la transubstanciación. Porque en el año 1215 se pasó la idea de la transubstanciación. La idea de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo no existió hasta el año 1200 por ahí. Entonces que te digan esto siempre ha existido, la salvación es por la hostia, es mentira. Históricamente es una invención y tiene muchos problemas porque dicen que esto te da gracia, esto te da entrada al cielo. Si tomas la hostia sin pecado y ya te has confesado y haces todas estas cosas, te da gracia. La gracia de Cristo te entra por el pan y por el vino. Absolutamente no, porque Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero de ese tema hablaremos más adelante. También las indulgencias surgieron en el tiempo de Martín Lutero. Otra vez hablaremos de esta corrupción más adelante, porque es otra que me interesa mucho. Pero gente comenzó a hablar en el tiempo de Martín Lutero hace 500 años, que si tú pagas dinero, puedes sacar a tu tío, tu primo, tu abuelo del purgatorio. Puedes llevarle al cielo directamente con un poco de dinero. En fin, vendiendo la salvación. ¡Qué idea tan horrible! ¡Descarada! ¿Por qué? Porque había una construcción en Roma en este tiempo. El mundo estaba muriéndose de hambre. Había una hambruna muy fuerte. Pero un papa que era muy avaro quería construir la Basílica de San Pedro, que es una construcción bella, increíble, inmensa. Era en extremo su tamaño en comparación a cualquier otra construcción de su tiempo. Tenían trabajando ahí a Michelangelo. En fin, construcción de las más bellas del mundo. ¿Pero a qué coste? A coste de las indulgencias. Dijeron, para pagar esta idea, vamos a tener que hacer dinero. Entonces vendieron la salvación, la salida del purgatorio, llamado indulgencias, para pagar esta idea loca. Y saben, me sorprende. Cristo durmió sobre piedras con sus discípulos en el medio de los bosques. Pasó 40 días en el desierto. Nunca tuvo harto oro o mucha gente clamando su nombre. Un hombre humilde, un carpintero, que podría haberse hecho tan rico. Si él hubiera cobrado por sus sanamientos, qué rico se hubiera hecho. Pero hoy en día, hermanos, algunas personas que se llaman cristianos quieren cobrar a las personas para sanar a su hijo de cualquier cosa, de ser mudo o sordo o algo así, pero nunca lo hacen y sobre eso te cobran. ¿Saben a qué me acuerda? ¿Saben a qué me hace recuerdo? Al templo. Al templo donde había judíos vendiendo corderos, palomas, haciendo negocio. En el templo donde tenía que haber oración, había ventas y personas haciéndose ricos. La iglesia católica y la iglesia cristiana tiene este error de querer hacer dinero. Yo pienso que la iglesia, especialmente los líderes, deben ser un ejemplo de caridad, de generosidad, de pobreza. Pero el Papa viste blanco. Cristo vestió tierra y sangre. El Papa está lleno de los bolsillos de oro, de plata, de dinero, de aplausos. Cristo era lleno de abucheos, vacíos sus bolsillos. Hasta sus propios discípulos no tenían comida para darle a nadie, ni dinero para pagar para la comida. Para pagar impuestos, Cristo tuvo que ir a la boca de un pez a sacarse un poco de dinero para pagar los impuestos. Saben, hermanos, me da vergüenza lo que se hace en el nombre de Cristo. Hasta cristianos también, pastores, haciendo más dinero que los que están en su congregación. El líder debe ser ejemplo en puridad, en generosidad y yo pienso también en estar contento de lo que tiene y no ser avaro. El que quiere ser obispo, anciano, líder de iglesia, debe ser generoso, dice la Biblia, y no avaro. Que Dios nos ayude. En fin, ahí entra la idea de indulgencias, papado, muchas corrupciones que han pasado en la iglesia, que estamos todavía sufriendo hoy en día. También tenemos otras corrupciones que poco a poco fueron formándose: la adoración a santos, adoración a mártires, orando a vírgenes, orando a santo de esto y santo de otro, y San Francisco y San Agustín. Están muertos, están dormidos, están esperando la gloria del cielo. No les importa un comino quién les ora. No escucha. El que escucha las oraciones es Cristo. Nuestro único mediador es Cristo. Y no piense por un segundo que está María ahí tampoco. Ella está disfrutando del cielo, descansando. ¿Para qué quiere escuchar oraciones? ¿Ella puede acaso quitar el pecado? El pecado ya fue pagado una vez por todas por la sangre de Cristo. Punto y final. No se agrega nada. El sacrificio de Cristo fue satisfizo, suficiente, sobreabundante, que nadie más puede darte más gracia. Cristo pagó los pecados. Y también, como hablamos antes, la mariología también comenzó a surgir poco a poco. Quiero que ustedes entiendan una cosa de todo este tema de hoy día. Ya para cerrar el tema de la corrupción en la Iglesia Católica. Como dije, hay mucho bueno en la Iglesia Católica. Hay mucho que hacen de bien, pero también mucha corrupción. Y la corrupción no comenzó al comienzo. La mariología no comenzó al comienzo. Las indulgencias no estaban. Pedro no vendía indulgencias. Juan no predicaba el papado. Juan no predicaba, ni Pablo no predicaba salvación por obras. El purgatorio nunca vino a la mente de Cristo. Nunca habló que el hombre podía salvarse después de la muerte. La idea que se van a salvar la mayoría de los humanos no estaba en las instrucciones de Cristo. Son corrupciones, son gangrenas, son mentiras. Que Dios nos guarde las corrupciones que tan fácilmente vienen. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos? ¿Cómo podemos protegernos de los errores tan fácilmente vienen a la iglesia? No nos pensemos mejor que las personas que piensan estos errores. Que un cristiano no se piense mejor que otro humano que tiene una idea errónea. Por la gracia de Cristo, Él nos dio la Biblia. La Biblia es nuestra protección de los errores. En tu iglesia, hermano, yo puedo prometerte que tienes y puedes ver errores que no están en la Biblia. Enseñanzas que no son totalmente bíblicos. Ahora, ¿los de tu iglesia van a ir al cielo? Sí, Dios mediante, la mayoría. Claro, los errores no te sacan del cielo, pero un error pequeño, como mentirita pequeña, puede crecer como gangrena y corrompir todo. En 2000 años la iglesia católica fue de ser pura por los 500 hasta 1000 años a ser tan corrompido que Lutero tuvo que pararse y comenzar otra iglesia con la ayuda de Dios. Hoy en día también nuestras iglesias están llenas, muchas iglesias con errores horribles, enseñando que tú puedes ser salvo por dar dinero, o por hablar en lenguas, o por decir profecías. Te salvas siempre. Solo ha habido una forma de ser acepto por Dios. Es salvación por medio de la fe en Cristo, y solo en Cristo. Nuestro único mediador, nuestra única salvación, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a ver la verdad, defender la verdad y siempre estar muy, pero muy apegado a la Biblia para no entrar en error. Dios le bendiga a todos ustedes, que ojalá que sea de aporte esto, lo que hablamos hoy.